Nueva época, nueva programación en La Retaguardia.
Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia.
Eugenia Otero y Fernando Tevele.
Despierta.
Fernando Tevele, Eugenia Otero.
Despierta.
La Retaguardia.
Despierta.
Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.
Buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Euge?
¿Cómo le va, Tevele?
Bien, ¿vos?
Parece que cuesta despertar, ¿no?
Y tenemos 4 años mínimo para que nos duerman y volver a despertar.
Nos vienen durmiendo.
¿Cómo anda eso?
Como para ser muy delicados.
Sí. Bueno, pero hay resistencia por allí a lo que va empezando a pasar. Che, recién vamos, a ver, levantemos un poco. No van ni 40 días de gobierno. ¿Cuándo asumió?
Mauricio
Macri como presidente el 10 de diciembre.
No te puedo definir la hora porque hubo tantos problemas con el tema de la asunción que no te podría decir.
Bueno, estamos cumpliendo 40 días de gobierno, todavía demasiado poco, ¿no? Vayamos acostumbrándonos. Hay que pasar el verano, digamos, hay que pasar los primeros 100 días y después ver, en todo caso, si esto es una escalera que conduce a cada vez medidas más de derecha, o si están tirando con todo.
O si explotamos, ponele.
No, o si están tirando con todo en los primeros días y después se vuelven un poco más razonables, ¿no? Esas son las dos cosas posibles que se pueden dar en con este nuevo gobierno que está allí haciendo de las suyas desde el comienzo. A ver. Tenemos un programa en el que vamos a terminar de escuchar la larga entrevista que elegimos que nos llevara 3 programas con Vanessa Urieta, preparándonos para lo que va a ser la jornada del próximo sábado. El sábado es la 7ª Jornada Cultural por los Derechos Humanos, allí en la Plaza Luciano Arruga. Y por cierto que va a ser una jornada súper interesante. Lo que uno ve que se está preparando allí tiene que ver claramente con algo que está por nacer, ¿no? Hay allí algo en pleno nacimiento que me parece que tiene que ver con una necesidad de los familiares de no solo de Luciano Arruga, sino de tantas otras causas, de poder estar allí, digamos, cerca de juntarse y de generar herramientas propias que tengan que ver con seguramente encontrar las maneras de cómo organizarse y de cómo vincularse luego con las organizaciones sociales y políticas, ¿no? Me parece que el sábado, con la cantidad de familiares de otras causas que van a venir a estar en la jornada por Luciano Arruga y esos testimonios que vamos a escuchar, va a ser interesante ser testigos de cómo hay algo nuevo que todavía no tiene forma que están haciendo allí entre los diferentes familiares de este tipo de causas.
La retaguardia. Por un mundo sin esclavos.
Bueno, Euge, vamos a hablar al fin de la grieta. Tanto que se ha hablado en los medios de comunicación.
Pará. No vamos a hablar de esa grieta, no.
¿Cómo que no?
No, de esa grieta.
¿Vos me dijiste que tenemos una nota sobre la grieta?
Pero no de esa grieta que vos pensás, no. Bueno, a ver, no exactamente,
sé.
Al menos.
Bueno, no sé, decime entonces.
Vamos a hablar de las grietas que comenzaron a formarse en las paredes del edificio de La Rioja, del edificio, en realidad de las torres.
Yo me había preparado toda una intervención periodística.
No, pará, aflojá un cacho. No vamos a hablar de eso.
Bueno,
no.
A ver, contame de esa grieta arquitectónica, por decirlo de algún modo.
Grietas, algunas roturas de vidrios, algunas cuestiones que hicieron que un montón de vecinos despertaran su alerta por un peligro de derrumbe, ¿no? Obviamente en estas torres que están ubicadas en La Rioja al 1800, en el barrio de Parque Patricios, y justamente por eso vamos a hablar con Ezequiel Pagliaro, que es un vecino de ahí, que nos va a contar qué pasó. ¿Cómo te va, Ezequiel? Acá Eugenio Otero y Fernando Tevele.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Eugenia? ¿Qué decís?
Viste que acá mi compañero está preocupado, bueno, por la grieta, pero vamos a hablar de otras grietas.
Vamos a hablar de las dos, si quieres, no hay problema.
Dale.
Hablemos de las dos son preocupantes, pero la más urgente, quizás, ¿no?
Bueno, dale, contanos que... ¿Cómo estás aquí, Fernando? Contanos que...
¿Cómo estás, Fer?
¿Qué está pasando allí en el edificio y con estas cocheras subterráneas que además han sido clausuradas?
Sí. Hago un pequeño síntesis. Esas cocheras fueron del Banco Ciudad desde el año 70, funcionaban los depósitos judiciales y los suministros que resmas de papel y demás que utilizaba el Banco Ciudad. Se vendieron a no sabemos quién todavía. Si es un grupo, si es una persona física, el tema es que esta gente lo compró por una suma irrisoria de $200,000, estamos hablando, para que la gente entienda, de una manzana y tres pisos subterráneos, o sea, el equivalente a un estacionamiento de un shopping de tres pisos, no sé, los miles de metros cuadrados, en el famoso casco histórico, no, pero en Parque Patricios, que es el polo industrial, como lo llama,
claro.
El presidente.
No, pero además con un valor comercial que $200,000 resulta francamente irrisorio, eso no puede valer, por tirar una cifra al azar, menos de $2,000,000 mínimo. Y creo que me quedo corto.
Sí, sin duda, no sé, yo realmente no, a ver, igual no hay papeles, no se sabe nada más que vino una persona que aparentemente bajó de un BMW con malos modales, yo no estaba, me contaron acá vecinos, y actualmente, bueno, en realidad lo que sucedió fue el hecho de querer construir o hacer unas refacciones en un lugar donde no estaba habilitado, porque incluso está inundado. Uh-huh. Al hacer estas perforaciones, esto generó que bueno, haya vibraciones en el edificio, es un complejo de 7 torres, y se rompieron algunos vidrios. Bueno, realmente pensábamos que era un sismo, ya se vivieron varios, pero bueno, son productos de la naturaleza, uno no puede hacer nada. Pero esto que se denunció y que vino la gente de Defensa Civil a clausurar, bueno, se tomó como una burla, porque rompieron la faja, volvieron a hacerlo en tres oportunidades, y actualmente hay policía, pero el misterio de saber quién es, ¿no? Es la persona o el grupo o las personas que primero que compraron esto, dejando al Banco Ciudad, por otro lado, sin depósito, ¿no? Yo además soy empleado del Banco Ciudad, y el banco tuvo que alquilar un depósito en otro lado.
Ah, no es, o sea, que era un lugar que el banco tenía en desuso, digamos, sino que le era necesario.
Nada. No, estaba en total uso, y las excusas fueron que por ahí había que invertir mucho, pero se estaba utilizando normalmente. Es muy loco, es como vender tu casa por 2 pesos e ir a alquilar otra casa teniendo una casa tuya propia, ¿no? O sea, es muy loco.
Y vos decías que lo que fue el detonante fue una situación en la que se rompieron, en un mismo hecho, digamos, se empezaron a resquebrajar vidrios y a sentir movimientos allí por las obras que se estaban realizando abajo. ¿Eso fue el detonante para los vecinos?
Sí, el detonante fue el informe que pasa a la gente del gobierno de la ciudad, que bueno, hablan acerca de una columna de que es un maestro que sostiene el edificio, que fue deteriorada, y al punto tal de tener que casi apuntalarla y evacuar el edificio. Estas fueron las palabras textuales de gente de Defensoría, de Defensa Civil, y la verdad que es bastante alarmante. Lo que pasa es que no dan una respuesta, porque al ya estar en la Fiscalía, este tema no dan una respuesta más concreta, digo, no hay ningún papel.
Claro.
Incluso hoy estaba la gente de los medios, de televisión y demás, y no pudieron tomar una imagen donde hay una faja de clausura. Ellos hablan de clausura, pero no hay un papel que figure por escrito.
Sí.
Que, bueno, no me sorprende, por otro lado.
Por lo menos
esta forma de gobernar, ¿no? Que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Todo a la forma que quiere el macrismo, ¿no? Lamentablemente, pero Es lamentable, pero es así, ¿no?
Por lo menos nosotros también estuvimos allí esta tarde y además frecuentamos el barrio, y las puertas que vimos de uno de los accesos hacia las playas subterráneas es un simple portón automático que no tenía ninguna faja de clausura. Lo que uno sabe, es básico que si un lugar está clausurado oficialmente y tiene 2 entradas... se clausuran las 2 entradas, no solo una, ¿no? Así que eso a mí me llamó poderosamente la atención. De todas maneras, la información oficial es que el lugar está clausurado y, de hecho, no hay entrada de autos, aunque sabemos que hay muchos autos que todavía permanecen guardados allí en el lugar.
Sí, eso es una suerte de que quedaron autos de algunos vecinos que estacionaban, porque por otro lado pasaron la divina y hermosa bicisenda que luce la querida ciudad de Buenos Aires por la mano izquierda. Entonces también vecinos se vieron en la obligación de estacionar en este garage que hicieron en un lugar, no sabemos quién, y sabemos que por muy poca plata, ¿no?
A ver, ahora, perdóname, porque yo estoy uniendo cosas ahora. Claro, hace 1 año y pico, 2 años, compraron este lugar muy barato. A los 6-7 meses, porque es reciente el paso de la bicisenda por allí, pasa la bicisenda que impide estacionar de una de las manos. Parece todo como un negocio que se va hilando.
Que va empujando, ¿no? ¿No? Que va inclinando un poco.
Que va conduciendo los autos hacia abajo, ¿no? Claramente.
No, y además lo loco es que si vos guardás tu coche, bueno, ahora no, porque está hasta hoy clausurado y con con personal policial adentro, pero si vos guardabas tu auto ahí, que yo tuve oportunidad de hacerlo, no te daba nadie un ticket, una factura, ni nada, ni un número de quit, ni nada que se te ocurra. Uh-huh. Con lo cual, si uno se quisiera enterar quién compró o quién es el dueño, no hay forma. O sea, es totalmente ilegal esto. No solo la gente que está provocando o está frenado un daño que podría ser una tragedia, porque vos pensás que estos edificios tienen 18 pisos y estamos hablando de 7 torres, un complejo está encadenado uh-huh. en el cuarto uh-huh. y en el décimo piso, con lo cual estamos hablando de 500 viviendas, 500 familias, estamos hablando de 2.000, 2.500 personas. Si se llega a derrumbar esto, no sé quién va a responder por
esta vida. Es un desastre, claro, claro. ¿No?
Porque después, digo, si se puede evitar, no es un accidente, ¿no? Uh-huh. Y acá no sé qué están haciendo para poder evitarlo. Esa es el kit de la cuestión, un poco.
Ezequiel, te agradecemos por esta primera información y la vamos a seguir.
Muchísimas gracias a ustedes
por
difundirlo.
Un abrazo.
Ezequiel Pagliano, vecino de las torres de Parque Patricios, casi 20 pisos, casi 500 familias, y están todos con miedo, ¿no?
Uh-huh. Es un lugar, una joya arquitectónica, ¿no? Podríamos decir, ese lugar, no solo que es una manzana, sino que, como decía nuestro entrevistado Ezequiel Pagliano hace un ratito nada más, estamos hablando de un lugar que las torres están unidas por pasos comunicantes, que lo que haría que si alguna tiene un incidente, en este caso lo que están reclamando son los de la Torre 7, que es la que está justo encima de los ingresos a las playas subterráneas, bueno, nada, obviamente sería un peligro para el resto, no solo para esa Torre 7. Bueno, lo vamos a seguir el tema, porque son esas cosas que dan pauta de estar ante negocios preparados con muy buen ojo, ¿no? Y en general por amigos del poder.
La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos.
Bueno, Euge, como decíamos al principio del programa, nos dimos 3 emisiones de La Retaguardia para, de alguna manera, escuchando la voz de Vanessa Orieta, de la hermana de Luciano, ir acercándonos a la 7ª Jornada por los Derechos Humanos que se va a realizar el próximo sábado desde las 12. Nosotros vamos a estar siendo parte de la transmisión de medios comunitarios alternativos y populares, en la que vamos a estar no solo medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos, sino otros medios que no pertenecen a la red, pero que se suman en este tipo de circunstancias, como FM en Tránsito, Radio Presente, del ex Centro Clandestino de Detención, Torturas y Exterminio Olimpo. Seguramente estará allí la gente de la Freeway y alguno más que nos estaremos olvidando, con todo el intenso trabajo de llevarles a quienes no puedan estar ahí, ojalá que puedan estar ahí, uh-huh. en la Plaza Luciano Arruga, en la Villa 12 de Octubre, en el barrio donde vivía Luciano y donde aún vive parte importante de su familia. Va a haber un montón de familiares de otras causas de todo el país, cerca de 30 casos representados por sus familiares.
Cerca de 30 casos sabemos que vienen de todo el país, uh-huh. lo que seguramente indica que van a ser muchos más, ¿no? Porque siempre y en cada una de estas jornadas se acercan muchas familias que todavía no han tenido la oportunidad de contar lo que pasó con su hijo, con su hija, con su sobrino. Uh-huh. Y esto sin duda va a pasar este año y más viendo cómo se va armando, ¿no? Esta suerte de mini organización entre las familiares, ¿no? Uh-huh.
Bien, la escuchamos entonces en esta última parte a Vanessa Orieta, a la hermana de Luciano Arruga.
Generaron y alcanzaron un pedacito de justicia a mediados del año pasado con la sentencia contra el policía Torales por torturas. ¿Cómo se quiebra esa cadena de impunidad?
Bueno, esa ha sido una forma, ¿no?, de empezar a demostrarle a la sociedad que lo que esta familia venía denunciando tenía que ver con toda una serie de hechos que venía sufriendo Luciano. Esa detención es una detención crucial porque viene después de la negativa de Luciano a salir a robar para la policía, después de otras detenciones que se dieron por averiguación de antecedentes, después de estar el negro lidiando mucho con la presión de la cana a la hora de salir del barrio, porque cuando lo veían lo obligaban a volverse al barrio, siempre de una forma muy violenta. Se daba este cruce con ellos en la vía pública. Y cuando Luciano lo detiene en ese 22 de septiembre, fue duro porque estábamos ahí, mi vieja y yo, contra un grupo de tipos que nos hacían sentir que tenían el poder. Con la palabra, con los gestos, con las amenazas, ¿no? La amenaza más reiterada era que si nosotras no nos tranquilizábamos, Luciano no iba a salir. Y a Luciano también le decían eso, que si él se seguía poniendo nervioso como se ponía, que aparte estaba bien que se pusiera nervioso, porque lo estaban maltratando, lo estaban torturando, ¿no? Así ha calificado la justicia. Una tortura psicológica y física que sufrió Luciano. Acreditada en cierta forma también por los policías que estuvieron en el lugar. Torales quizás dijo, bueno, una cachetadita, no sé si lo dijo en el juicio, pero en algún momento dejó deslizar, que bueno, no había sido tal la tortura. Chapero, que es una de las oficiales que declaró en el juicio, bueno, acreditó esto que nosotros decíamos de que Luciano había estado detenido durante muchas horas en ese destacamento que no tenía para nada un lugar para tener personas detenidas. Bueno, aún así Luciano no podría haber estado detenido, su familia había ido inmediatamente, estábamos con la documentación necesaria. Sí, me parece que es eso, es empezar a romper un poco con esa cadena de impunidad y es para nosotros empezar a respirar con cierto alivio, ¿no? Porque después de tantos años de lucha, que podamos llevar a Julio Diego Torales a juicio, que él tenga que enfrentarse con las palabras de mi vieja, con mis palabras, que nos tengamos que volver a ver la jeta después de tanto tiempo. Igual, la verdad, la pura verdad, la sabemos nosotros. La pura verdad de lo que pasó ese día. Él siempre se va a defender. Yo sé todo lo que pasó y yo sé todo lo que sufrió mi hermano ese día en ese lugar. Y hay cosas que me las olvidé. Porque es lo mismo que te decía antes, Fer. El cerebro tiene que tapar, el cerebro tiene que de alguna forma buscar una metodología para no pudrir el cuerpo, el alma. Y yo hay muchas cosas que borré. Hay muchos momentos que borré de mi cabeza que tuvieron que ver con esa detención. Pero los que recuerdo, los recuerdo con firmeza. Y recuerdo que mi hermano estuvo encerrado en ese destacamento. Recuerdo que mi hermano me gritó desde la puerta de ese destacamento porque fue al mismo momento en que Diego Torales tenía un teléfono y yo intentaba desesperadamente que la persona que estaba del otro lado del teléfono me escuchara sin saber yo si era un fiscal, un juez. Yo recuerdo esos momentos como si fueran hoy. porque me acuerdo del dolor que tenía y de la bronca y de la gana de llevarme a mi hermano y de no saber qué estaba pasando en esa cocina, pero sí de sentir su grito desgarrador cuando me dijo, Vane, sacame de acá. Eso sí me lo acuerdo, eso no me lo borra nadie de la cabeza. Llegar a juicio es demostrarle a gran parte de la sociedad y también de esa justicia matancera que lo que estaba diciendo esta familia no era mentira. Y quedó demostrado no solamente por la versión de la familia, quedó demostrado también en las palabras de los efectivos que declararon, que no pudieron defender lo que querían mentir o lo que querían ocultar, porque no se podía, porque la familia fue muy clara cuando habló, porque nos conocíamos ese lugar de tantas veces de haber ido, pero conocíamos ese lugar de haber ido ese día puntualmente y de haber sufrido desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde que sale Luciano. La sentencia todavía no está firme, así que por supuesto que uno tiene que seguir metiéndole ahí la fuerza necesaria para que de una buena vez por todas nosotros podamos descansar sabiendo que este hombre va a cumplir con su pena. No queremos nada más que eso. No tenemos odio, no tenemos rencor, no queremos que sufra, no queremos que sufra su familia, entendemos que tiene hijos, hijas. Deseamos para toda la familia lo mejor y yo deseo para él personalmente que en este tiempo pueda pensar mucho y quizás una vez que salga devolverle a esta sociedad otra cosa que no sea eso que le ha ofrecido a muchos pibes de los barrios. De corazón espero eso. Para nosotros ese juicio fue la posibilidad de gritar con fuerza que lo que decíamos era verdad. Y de que se sepa mínimamente los que estaban ahí, ¿qué fue lo que sufrió Luciano? ¿Qué fue lo que sufrió Luciano? Lo van a poder comprender poco porque solamente mi vieja, mis hermanos y yo sabemos lo que sufrió Luciano. Y hay cosas que lamentablemente no las podemos reproducir de la forma que queremos, porque el cuerpo necesita utilizar estos mecanismos para poder sanar y para poder seguir adelante. Pero es algo muy importante y seguramente que es importante, sobre todo para la causa principal que se investiga. Porque yo siempre dije que la causa hay que mirarla como una continuidad de hechos que se fueron dando en la vida de Luciano. Y este es el hecho importante que la justicia federal tiene que tener en cuenta a la hora de definir si ese episodio que termina con la vida de Luciano se trató solamente de un accidente o si viene atado a toda una serie de situaciones que mi hermano venía padeciendo. Algunas solamente podemos saber y hemos denunciado. Otras creo que tiene el deber la justicia de investigarlas. Hay pruebas en la causa para poder ir a fondo con la investigación. Quizás no encontremos los resultados que esperamos porque ha pasado mucho tiempo, pero la causa habla de que Luciano sufrió y sufrió mucho. Y no sufrió porque agonizó después de que lo pisó un auto. Sufrió mucho desde que desaparece hasta que llega a ese lugar. Eso es lo que la justicia tiene que resolver. Y ojalá todos los que tienen el deber de acompañar con la difusión de este caso lo hagan de una forma respetuosa, hablando de la generalidad de la causa y no de un momento, de un instante pequeño que solamente utilizan con la intención de desviar la verdadera denuncia de esta familia y en definitiva terminan haciéndole un daño tremendo a la democracia y al futuro de sus propios hijos, porque no están hablando de mafias organizadas que se encargan de reclutar pibes para asesinarlos, para mandarlos a robar, cuando no sirven para asesinarlos.
Vane, gracias por este ratito. ¿Y te parece cerrar invitando a la gente a participar de la jornada?
Sí, por supuesto. La jornada va a ser nuevamente en la plaza que hemos llamado, rebautizado Luciano Arruga. Queda en la calle Perú y Necochea, esto es en el barrio de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. La actividad va a empezar temprano, a partir de las 10 de la mañana vamos a ya estar arrancando con la actividad, pero los familiares y amigos van a estar desde más temprano ahí organizando todo lo que tiene que ver con la logística de esa actividad. Los esperamos a todos, es un momento para encontrarse también con las denuncias de otros familiares que vienen desde diferentes puntos del país a tratar de visibilizar la causa de sus hijos. Va a haber otras actividades en simultáneo, más pensada para los niños, niñas, porque me parece que lo que vendrá para nosotros es empezar a hacer una defensa bien fuerte de lo que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad que viven los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y sobre todo aquellos que están ubicados en los lugares más complejos, más pobres. Así que bueno, la propuesta es abierta para todos, pero haciendo mucho hincapié en los jóvenes, en los niños y en las niñas. Así que los invitamos a participar, los invitamos a todos aquellos que quieran ofrecer algo, digo, ya sea desde lo artístico, desde lo musical, trayendo sus artesanías para participar de la feria. Digo, vengan, acérquense, pongan el cuerpo con nosotros, escuchen a los familiares. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que solo bastaba con leer a través de los diarios o a través del análisis del teórico de turno de qué se tratan las problemáticas de los pobres. Me parece que hay que empezar a escuchar al pobre en su problemática, y por más que te desgarre el corazón, escúchalo igual, porque ahí vas a entender la complejidad de las problemáticas que se están denunciando. Sí, en algún momento hace falta que te embarres los pies y hace falta que el corazón se te retuerza en mil pedazos para entender qué carajo significa la violencia policial y para entender cuántas vidas cuesta esto. La vida que cuesta son la vida de los pobres. Y los pobres estamos desesperadamente intentando visibilizar que nos están matando a nuestros pibes. Así que los invitamos. La actividad es el día 30 de enero, a partir de las 10 de la mañana. Si llueve, tiene que llover muy fuerte para que la tengamos que pasar, pero bueno, si caen algunas gotitas, la actividad se mantiene. Nada, vengan. Es por todos nosotros esta actividad.
Gracias.
No, gracias a vos, Fer.
Bueno, ahí escuchamos entonces el final de esta charla que hemos compartido durante 3 semanas. Uh-huh.
Que se va a ver reflejada también en un par de notas gráficas, ¿no?
Sí, en una nota gráfica que contiene 2 charlas con Vanessa. Las estamos laburando con Rosaura Barleta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y también de La Retaguardia. Y yo no sé si es compartible esto, pero para mí fueron charlas, no fueron entrevistas. Digo, hubo muy pocas preguntas, de hecho. Fue más bien un escucharla y un, en todo caso, intercambiar sensaciones sobre un momento tan especial para la familia de Luciano y para todas las familias que van a llegar para estar el sábado en la plaza. Nos sumamos a ese pedido de Vanessa para que vayan allí al lugar. Perú y Pringles, muy cerquita del cruce de San Martín y Mosconi, para quienes conocen más o menos o pueden acercarse a la zona de Lomas del Mirador, ahí cerquita de ese cruce importante. Y todas las cosas que van a suceder allí las vamos a estar también irradiando a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y la de nuestros medios, por supuesto que también
a través de Radio La Retaguardia van a poder escuchar lo que esté pasando allí. Nosotros con Euge vamos a estar coordinando una de las tres mesas, la mesa de cierre, uh-huh, en la que va a haber montones de personalidades de diferentes organizaciones. Yo creo que vos sos capaz de acordártelas de memoria, y si no, podemos reconstruirlo juntos.
Va a estar Correpi, va a estar la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, con la presencia de Nilda Loy y Cachito Fugman, va a estar Nora Cortiñas, va a estar la gente de Apel, va a estar Victoria Moyano.
Uh-huh. Va a estar, Manuel, ya la dijiste, Pablo Pimentel.
Pablo Pimentel va a estar, claro.
Leo Santillán. Uh-huh. Una mesa absolutamente...
Celeste de Prati, la hermana de Pocho.
Sí, la hija de Silvia Supo. Uh-huh. Una mesa francamente de lujo, de integrantes de algunos familiares, pero también otros, la mayoría, integrantes de organizaciones, ¿no? Las primeras dos mesas van a ser íntegramente de familiares. Oscar Castelnuovo va a estar también, nuestro compañero de la Agencia para la Libertad.
La primera mesa es de todas familias que tienen que ver con la desaparición forzada en democracia, y la segunda mesa con Gatillo Fácil.
Uh-huh. Bien, los esperamos allí de alguna u otra manera el sábado. Ojalá que sea presencial, si no es presencial, a través de la radio. Pero, por favor, estate allí.
Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta.
Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa.
Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita.
La Republiquita.
Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse.
Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita.
La Republiquita.
Y esa equivocación es un error grande.
Yo no soy el hijo de Hernández.
¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir.
Si yo te digo que el audio que vamos a escuchar ahora acaba de llegar, te va a parecer una exageración. Pero es verdad. Estrictamente sí, acaba de llegar el audio, porque hoy hubo una jornada de alcance nacional, pero que en la ciudad de Buenos Aires se dio desde en una marcha de Congreso hacia la Plaza de Mayo, de parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es decir, de organismos de derechos humanos autónomos y también organismos pertenecientes a algunos partidos políticos de izquierda que participaron también de la... De la movilización, que tenía como objetivo marcar el repudio a lo que es la detención que se sostiene de Milagro Sala allí en Jujuy, y a la vez pedir por la derogación de las leyes antirrepresivas, como la ley antiterrorista sancionada durante el gobierno anterior. Lo que vamos a escuchar ahora, a través del informe de Pablo Giacobbe, que estuvo allí en el lugar y que nos acaba de tirar desde Lanús en un boomerang. Ahí está volviendo ya el boomerang, ¿eh? Logramos justo bajar el audio con Gloria Pajés, que es integrante del CEPROD, justamente hablando de la cuestión de Milagro Sala y la criminalización de la protesta.
Mi nombre es Gloria Pajés, soy integrante del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Bueno, yo soy hermana de desaparecidos. Estamos junto con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia hoy marchando centralmente por la liberación de Milagro Salas y contra la criminalización de la protesta. Que bueno, ayer por ejemplo estuvo detenido el dirigente de ATE y la CTA de Río Negro. Esto es una realidad que se está viendo en escalada, no es que es nuevo. Estos últimos 12 años tuvo también una cantidad enorme de compañeros procesados, perseguidos, de hecho tenemos una cifra estimada de 4.000, pero bueno, hoy el hecho de que Milagro Sala siga detenida, que le ratifiquen día por medio su detención sin ninguna causa coherente desde el punto de vista legal, más que el hecho de haber manifestado y de ser parte de una movilización en frente de la Casa de Gobierno de Jujuy, bueno, nosotros lo vemos realmente grave porque, como decimos, primero te meten preso y después te buscan la causa, ¿no? La compañía sigue detenida, la han trasladado a otra cárcel y, bueno, le siguen buscando causas para imputarle, pero, bueno, ella sigue presa. Nosotros, bueno, obviamente es una cuestión de principio, independientemente de muchas diferencias que podemos tener en su manera de moverse, en cómo regentea, si querías, muchos planes y dinero del Estado. Acá el punto común es la libertad de Milagro, porque si Milagro queda presa es un precedente enorme para el resto de las luchas que ya estamos viendo que va a haber, ¿no es cierto?
Sí, para cualquier luchador.
Exactamente.
Pasa mucho que desde los medios de comunicación vienen diciendo y hablando de que cuando uno protesta en realidad está yendo en contra de otro derecho, que es el derecho a transitar libremente. ¿Qué opinás?
Eso es un sentido común bastante reaccionario que intentan imponer, donde supuestamente dos derechos colisionan, digamos, pero bueno, es, si querés, para darle pasto a la fuerza represiva después para poder reprimir. Se demostró el año pasado y el anterior en la Panamericana, en las sucesivas manifestaciones por LEAR, donde incluso después de 17 represiones, la jueza Rosa Salgado tuvo que sacar un fallo diciendo que la gendarmería se tenía que ir porque el derecho de protesta primaba por sobre el derecho a circular porque había otras vías alternativas, por ejemplo, algo concreto, ¿no? Digo, eso es un argumento bastante berreta, digamos, para poner incluso trabajadores contra trabajadores, porque los que van a laburar son los que vienen en auto, muchas veces son laburantes. Lo mismo, bueno, los compañeros del subte cuando no ven, no tienen otra salida que cortar las vías. Bueno, es la verdad, es bueno, un argumento muy reaccionario que lamentablemente cala en algunos sectores, pero bueno, lo rechazamos abiertamente.
No, por supuesto. También desde los medios tradicionales se viene hablando de la inseguridad, del narcotráfico, y hoy tenemos una ley sacada también por decreto en relación a eso, que tiene como objetivo quizás la represión de la protesta.
El decreto con el que es, bueno, y la creación o el llamado de emergencia en seguridad, sí, claramente, como decías vos, tiene, o sea, la excusa del narcotráfico está sirviendo últimamente para, y profundizado en el gobierno de Macri, para reforzar el aparato represivo del Estado, para militarizar, para volver a poner, bueno, a las Fuerzas Armadas, que lo tienen vetado por ley, volver a meterse en cuestiones de seguridad interior. No solo eso, sino que, por ejemplo, en la AFI han vuelto a tomar milicos que estaban exonerados, bonaerense, federal. Digo, la excusa del narcotráfico a tono con la línea del Departamento de Estado yanqui viene siendo el caballito de batalla del gobierno para mayor militarización, y lo más preocupante que es para, o sea, están utilizando, por ejemplo, la ley antiterrorista, algunos de sus artículos para meterlos con esta excusa del narcotráfico, etc. Es muy grave porque, o sea, todavía creo que no se dimensiona lo grave que puede ser a futuro, porque por ahora se está debatiendo el tema del derribo, si hay que derribar o no aviones, que obviamente es un delirio, digamos, desde el punto de vista constitucional, bueno, es completamente inconstitucional. Nosotros decimos que es una pena de muerte sin previo aviso, sin previo juicio, nada, pero atrás de eso hay además muchísimo en juego, o sea, ¿no? El tema de las luchas, de salir a la calle a luchar, etcétera, lo vamos a ver cada vez más duro, digo, porque vamos a tener Fuerzas Armadas con poderes que no han tenido hasta ahora, que no le hemos visto.
Bueno, allí escuchabas a Gloria Pajés, que es integrante del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Y ahora vamos a escuchar una segunda parte de estos audios que nos alcanzó Paulo Giacobbe de la marcha del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia que acaba de terminar hace un ratito entre Congreso y Plaza de Mayo. En este caso, Pajés habla de la situación de los juicios a los genocidas. Hoy se conoció, hace un ratito nada más, la noticia que tiene que ver con la prisión domiciliaria que le han dado a uno de los genocidas que está acusado por el secuestro de la nieta de Chicha Mariani. Por razones de salud y por tener más de 80 años, le fue otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria. Bueno, mientras tanto, alguna gente está en la calle, entre otras cosas también pidiendo que los juicios no se terminen hoy. El jefe de gabinete, Marcos Peña, recibió a Estela de Carlotto y a otros organismos de derechos humanos, no solo a abuelas, en lo que tiene que ver con un pedido de audiencia al presidente Mauricio Macri, que lo negó por estar ocupado y delegó en su jefe de gabinete, Marcos Peña. Escuchamos a Gloria Pajés, la segunda parte de este informe de Paulo.
Teniendo en cuenta que sos del CEPRO, ustedes llevan adelante muchos juicios contra los genocidas, ¿cómo ves el panorama en el futuro?
Mirá, bastante complicado. Ya el año pasado ya hubo algunas señales del punto del Poder Judicial que le dictó la falta de médico a Blaquier, a Ernestina de Noble, centralmente a personajes que tienen que ver con todos los civiles que armaron y bancaron el golpe. En el caso, lo último, las declaraciones de lo pérfido, cuestionando los 30.000 desaparecidos, a Bruge, el secretario de Seguridad, que se reúne con los familiares de los supuestos muertos a mano de la llamada subversión. Digo, son gestos graves que van en el sentido de tratar de aumentar esta idea de que hay que reconciliarnos con los milicos, con esta idea de que, bueno, de volver a la teoría de los demonios, y eso inevitablemente el Poder Judicial toma nota. Ya hay una cantidad, no tengo exacta, pero bastante grande, de militares que han pasado a arresto domiciliario. Entonces, bueno, ya se ven, no es solo discurso, no son solo gestos, sino el Poder Judicial toma nota y el macrismo tiene un enorme sector del Poder Judicial que lo banca. Entonces, la verdad, lo vemos con bastante preocupación porque, o sea, los juicios tenían bastante límites. Ahora el intento va a ser retroceder con todo, dejar de lado a los civiles y medio que un nuevo punto final, dejarlo acá y chau. Eso, o sea, es necesario que todos los organismos nos pongamos a la cabeza, y este 24 va a ser una demostración de fuerzas en un sentido de que no vamos a permitir que paren un solo juicio, que no vamos a permitir que haya un milico libre y que tienen que ir todos los civiles también en cana. Esa es nuestra perspectiva de acá al 24 y de acá en adelante hasta que siga.
Justamente ahora, en el futuro, tocaba el turno de los empresarios y de los responsables de la iglesia que estén sentados en el banquillo.
Sí, tocaba el turno, es nuestro deseo también, ¿no? Porque la verdad que los juicios, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra compañera Alejandrina Barri, que el juicio de ella contra Atlántida está completamente parado, se pasan la pelota, no tiene juez la causa, por ejemplo. Entonces, el turno debería ser ya urgente, lo que pasa es que...
40 años estamos hablando.
Exactamente, con todo lo que te digo, por ejemplo, bueno, la causa de mis hermanos no, tampoco tiene fecha de juicio, no tiene nada, y eso ahora, por eso... Digo, si no hay fuertemente en las calles una presión para que eso avance, lamentablemente van a quedar dormidas ahí en los laureles. Así que sí, y la iglesia yo creo que va a ser una pelea mucho más fuerte también.
La retaguardia. Un inventario de resistencias.
Euge, estamos cerquita del final del programa. Dos cosas antes de irnos. La primera tiene que ver con la cuestión de los trapitos. Bueno, apareció nuevamente un incidente con alguien que ni siquiera se sabe muy bien. Se sabe que era empleado municipal de San Martín. No se sabe muy bien si era trapito o si la mujer que estaba cuidando coches después del incidente con el dueño del vehículo lo llamó para que le pegaran. No sabemos nada porque vemos el video, pero no tenemos demasiados otros datos. Pero eso genera el caldo de cultivo para que en los medios tradicionales de comunicación se vuelva a hablar de del problema de los trapitos. Yo me pregunto qué es lo que jode tanto. Pues en realidad la resolución de estos temas no es tan difícil, ¿no? Yo no creo que nadie cuide coches porque le gusta, porque es su vocación. Me parece que el que está ahí, vamos a poner el mejor de los casos, que es el caso de los cuidacoches que no generan problemas, que son simpáticos, que son entradores, que muchas veces a pesar de eso se tienen que comer que los dueños de los autos los maltraten por prejuicio. Pero bueno, ellos se las bancan. Esos son los buenitos, ¿no? Esos son los trapitos que le gustan a la gente. Los trapitos que queremos son los sumisos. Los que cuando un tipo los maltrata se tienen que quedar en el molde. Porque el tipo es el dueño del auto y vos sos el trapito, ¿no? ¿Qué es lo que molesta tanto? Porque el problema se resuelve fácil. El que comete un ilícito, al energúmeno este que le pegó semejante trompada, que le rompió la mandíbula a ese hombre, haya tenido razones o no para pegarle, creo que se lo resuelve con una causa judicial. Porque el resto de los cuidacoches tienen que entrar en un registro y que todo el mundo sepa que son cuidacoches. No tiene nada de malo que todo el mundo sepa. Digo, pero la legalización no arregla el problema. El problema es ver si son regenteados por alguien. Porque en general hay un vínculo claro. Los mafiosos, los que te aprietan, los que te ponen el precio, los que te dicen me da 100 mangos, están en lugares estratégicos donde hay un gran negocio. El gran negocio no lo hace ese tipo, lo hace alguien atrás. En general las barrabravas de los clubes con la cobertura policial. Entonces, ¿de qué habla cuando dicen que no, tiene que ser un trabajo a voluntad? Ayer escuchaba en Radio Continental, charlando con Fernando Bravo, a un chico que cuida coches. Fernando Bravo lo mandó porque lo conocía y porque sabía que era un buen pibe, que alguna vez le había dicho, vos hablás contra nosotros, y Fernando Bravo dice que le explicó que no hablaba contra ellos, sino contra los que eran violentos. Bueno, se generó ahí como una empatía, le mandó un movilero. Y el pibe contaba que alguna vez pasó por allí y dejó su auto Rodríguez Larreta. Y que él le dijo, porque él estaba a favor de que se generara un registro de cuidacoches, el pibe, ¿no? Entonces le dice que le dijo a Rodríguez Larreta, ¿y por qué no hacemos esto? Y Rodríguez Larreta dijo, no, vos mientras sea voluntad, mientras no fijes la tarifa y sea voluntad, vos no te preocupes. Vos hacés bien tu trabajo. Tu trabajo es a voluntad, ¿no? Es patético para mí que se generen este tipo de situaciones con trabajos absolutamente precarizados que sin dudas tienen que ver con espacios cedidos por un sector de la sociedad a otro sector desvalido de la sociedad, ¿no? Son espacios cedidos que ellos no ocuparían, ¿no? Pero que sí quieren que los otros que lo ocupan estén registrados.
Dos temas dijiste, Fer, para despedirnos. El segundo tema es un abrazo. Un abrazo desde este programa para la grosa de Lona Berkins, que está pasando un momento muy feo de salud. Para la reina de las trabas, como andan diciendo por ahí por las redes. Para esta mariposa que dice que en este mundo de gusanos capitalistas es tan difícil ser mariposa. Nada, decirle que la queremos, que la necesitamos y que desde acá de la retaguardia la abrazamos.
Nos despedimos hoy con dos spots. Uno, el de la jornada del sábado de Luciano, y después vamos a escuchar ese separador que anda dando vueltas por la programación de la radio con Luana, que tenemos ganas de escucharla. Nos encontramos la semana que viene. Chau, gracias. Chau.
sábado 30 de enero, desde las 10 de la mañana.
A 7 años.
Jornada Cultural por los Derechos Humanos. Plaza Luciano Arruga.
Desde las 10 de la mañana.
Perú y Necochea, Loma del Mirador.
7 años sin Luciano.
Son 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada.
¡Sin bajar los brazos!
Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios.
Sácate la gorra.
Sácate la gorra, sácate la gorra.
Porque lo mataron los policías y lo desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales.
Luciano, somos todos.
Somos todos, somos todos.
Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charlas, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. Ningún pibe ni piba de nuestros barrios nació para ser chorro.
7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy.
Eso lo van a ver, que activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travesti y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales.
Hoy quiero confesar.
La retaguardia. Periodismo social.